Seguimos aquí en El Olor de la Manada, 14 horas 35 minutos, y ya estamos con nuestro primer invitado. Él es Alan Yud, es coordinador del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo entre 2006 y 2019. Muchísimas gracias, Alan, por este rato. Guadalupe Romero, Fernanda Monfino, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Guadalupe? Fernanda, un gusto.
A vos por este rato. Bueno, dimos una pequeña introducción de lo que significó, digamos, esta sentencia del juicio por el plan sistemático de robos de bebés durante la dictadura. Vos fuiste principal, uno de los principales que estuvo en este proceso. ¿Nos podrías comentar un poco cómo fue todo este proceso hasta llegar al 5 de julio del 2012?
Sí, cómo no, un gusto. Bueno, para contar un poco el proceso del juicio por el plan sistemático de apropiación de niños, hay que relacionarlo de alguna manera con el proceso de memoria, verdad y justicia de nuestro país por todos los crímenes, ¿no?, cometidos durante la dictadura. Ustedes saben que ha finalizado la dictadura cuando asume el gobierno el presidente Alfonsín, y se hace el informe de la CONADEP y demás, se impulsa el juicio a las juntas, que se celebra en el año 85. En ese juicio, un aspecto que muchas veces no queda en primer plano o no se tiene muy presente, es que en ese juicio se incluyeron algunos casos de apropiación de bebés. Había muy pocos nietos restituidos hasta ese momento, y la Cámara Federal decide absolver a Videla y a Macera por esos casos, que eran alrededor de 10, 11 casos de robo de bebés por los que habían sido imputados. Eso va a tener una consecuencia muy grande en las leyes que vienen después del juicio a las juntas. Sabe que uno de los efectos del juicio a las juntas fue también impulsar que sigan las investigaciones penales respecto de los mandos medios, digamos, y los autores de propia mano de los delitos de tortura, de la desaparición de personas. Perdón, me reescucho a veces cuando hablo. Si se puede algo mejorar en eso, me distraigo un poco, les agradezco. Yo mientras sigo. Dale. Entonces les decía, en el juicio de la Junta se ordena también profundizar las investigaciones respecto de, bueno, los mandos medios e inferiores de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Ahí vienen los levantamientos militares, Semana Santa y demás, y las leyes primero de punto final y después de obediencia de vida, ¿no?, que consagraban la impunidad e impedían perseguir a los mandos medios e inferiores, perseguirlos penalmente. Pero estas leyes dejaron afuera de ese manto de impunidad, de esa cobertura de impunidad, al robo de bebés. Justamente uno analiza y relaciona esa cuestión de que el robo de bebés no estuvo amparado por esas leyes, porque en el juicio a las juntas se lo había excluido. Esto es una interpretación mía, ¿no? Pero en el juicio a las juntas se lo había excluido de la responsabilidad de los altos mandos militares. Entonces no se hacía la lectura de que estuviera dentro de el cumplimiento de órdenes, ¿no? Que era esto de la obediencia de vida, ¿no? Presumir que los mandos medios e inferiores habían actuado cumpliendo órdenes. Entonces, desde el punto en que se negaba la responsabilidad de las cabezas de las Fuerzas Armadas, los que estaban abajo no podían alegar cumplir una orden para el robo de bebés. Por las razones que fuera, lo cierto es que no quedan comprendidos el robo de bebés en las leyes de obediencia de vida y punto final. Luego, cuando asume Menem la presidencia de la Nación, sabemos bien los indultos. Los indultos consagran la impunidad total en nuestro país, y a partir de allí se intensifica la resistencia del movimiento de derechos humanos a este esquema de impunidad, y se amplían también las estrategias. Ya desde los 80 el movimiento de derechos humanos, y desde la dictadura misma, tuvo mucha preponderancia, digamos, la las manifestaciones públicas, las marchas, los reclamos en las calles y en tribunales. Bueno, en la década del 90 se suman otras estrategias como básicamente recurrir a tribunales internacionales, a organismos internacionales, y en el plano local, en el marco de esas estrategias que se van ampliando, un grupo de abogados le propone a las abuelas de Plaza de Mayo iniciar una causa por el robo sistemático de bebés, ya para el momento en que se inicia esta causa, que es en el año 96. Las abuelas habían logrado restituir cerca de 50 bebés, entonces ya era un cuadro distinto al que se había llevado a juicio durante la dictadura. Y como no estaban amparadas en las leyes de evidencia de vida y punto final, digamos, no había un impedimento legal para iniciar ese proceso en un esquema de total impunidad en el país. Entonces, obviamente había que resolver algunas cuestiones jurídicas relevantes, como demostrar que no se estaba repitiendo la imputación del juicio de las juntas, porque eso no se puede hacer, juzgar dos veces por un mismo hecho. Y la Corte Suprema convalidó el desarrollo de esta causa en su momento. Y bueno, y así se llega en el año 98 a producir las primeras detenciones contra Videla, Massera, digamos, emblemas de primera línea de la dictadura, pero también contra algunos de esos mandos medios, ¿no? Los jefes del grupo de tarea de la ESMA, responsables del centro clandestino de Campo de Mayo, distintos centros clandestinos de distintos puntos del país, y eso contribuye de manera decisiva, creo yo, a, bueno, a fortalecer el reclamo de memoria, verdad y justicia en tribunales y a fortalecer al movimiento para derechos humanos para después, cuando asume Néstor Kirchner, que se reabran, ¿no?, todas las causas por delitos de lesa humanidad. Ahora bien, esta siguió su curso. Entonces, si ese curso fue avanzar con el proceso, con la investigación y llegar finalmente a un juicio oral en el año 2012. Fíjense el tiempo que pasó también desde que se inició la causa en el 2006, en el 96, perdón, al 2012. Son 16 años. Y bueno, se pudo plantear que el proceso se siga por juicio oral, porque en principio estaba previsto un juicio escrito. Se llevaron a declarar cerca de 200 testigos. Se abordaron en el juicio 35 casos de nietos restituidos. Y bueno, y se asumió, se abordó la responsabilidad. Ya para ese momento algunos de los imputados habían fallecido, de 9 imputados, quizás un número, uno podría decir, bajo para la envergadura del plan de apropiación de niños, pero ahí se consiguió que estén sentados desde el propio Videla, ¿no?, desde el máximo responsable de armar este plan de apropiación de niños, a médicos militares como Jorge Luis Maniaco, que era un médico que participaba en los partos ocurridos en la ESMA, a algunos apropiadores de nietos y nietas cuyos juicios se unificaron, se acumularon con esta causa, como fue el caso de los apropiadores de Victoria Donda o de los apropiadores del nieto restituido Francisco Madariaga Quintela. Y finalmente, bueno, en julio de 2012, el Tribunal Oral dictó la sentencia, confirmando lo que, bueno, las abuelas denunciaron desde que se conformaron, ¿no?, como institución, que el robo de bebés no había sido aislado, no había sido algo desarrollado justamente por los mandos inferiores incumpliendo órdenes o aprovechándose de ventajas que les podía dar estar dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas y de seguridad, sino al contrario, respondiendo a una planificación, una estructuración de las Fuerzas Armadas que se pudo acreditar muy claramente para mediados del año 77, como eso ya estaba conformado, ¿no? Como
Tal
se
cual.
habían dispuesto en muchos centros clandestinos de detención, espacios especiales para las mujeres embarazadas, se había dispuesto de médicos especiales para supervisar sus embarazos y toda una dinámica que nos habla de una planificación.
Bueno, en esos detalles un poquito más, vamos a hacer una pequeña pausa ahora por campañas electorales. Tendremos que cumplir a menos cuarto, hacer unos minutos de la pausa electoral y volvemos y seguimos con cómo era justamente este plan que tenían los militares para hacer el robo, sustracción de identidad, de robo de bebés. Por favor, si te puedes quedar un ratito.
No hay problema.
Gracias.
Inicio espacio publicitario.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Massa nos empobreció.
Jesús Presidente, Laura Canepa, Diputada Nacional Chaco, Lista 40A, Azul y Rojo, Libres del Sur.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Están los que hablan de bajar impuestos. Y estamos los que lo hicimos.
Eliminación del impuesto a las tarjetas de crédito. Eliminación de 100 tasas impositivas. Reducción de ingresos brutos.
Vamos a hacerlo porque ya lo hicimos. Hagamos el cambio de nuestras vidas.
Horacio Rodríguez Larreta. Gerardo Morales. Precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A. Juntos por el cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Frente a tanta derecha, vamos con la izquierda que se planta. Gabriel Solano, presidente. Vilma Ripoll, vice. Frente de Izquierda Unidad. Lista 136.
Finaliza espacio publicitario.
Seguimos en El Olor de la Manada, seguimos en esta entrevista muy enriquecedora con Alan. Yo te agradezco un montón esta espera, en este corte.
No hay problema.
Y bueno, Wada tenía una preguntita para hacerte y seguir después con este plan sistemático, ¿no?
Hola Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Guadalupe te saluda. Y
¿Qué
bueno,
tal?
bien, bien acá, reflexionando y recordando muchas partes de esto que tiene que ver con la sentencia de Videla, que un Videla que hasta el último minuto negó haber sido parte de un plan o haber negó la existencia de un plan, y que también él decía que las mujeres parturientas eran militantes activas de una maquinaria de terror. O sea, él hasta el último minuto, como decía, de ese día
Sí.
estuvo firme ahí negando todo.
Sí, absolutamente. La estrategia de defensa de Videla fue básicamente, y también de otros altos mandos de la fuerza, algunos llegaron a juicio, otros no, fue plantear que no había existido ninguna orden desde las cúpulas para robar a los bebés. Ponían como ejemplo o como contraejemplo, digamos, el caso de que algunos chicos que habían sido secuestrados con sus padres, luego habían sido devueltos a sus familias, ¿no? Esto no
Claro.
es ningún secreto, digamos, hay muchos ejemplos conocidos. Ahora el último caso por ahí que tuvo resonancia nacional es lo que sucedió con el ministro del Interior, ¿no? Con Guado de Pedro.
Sí.
Pero hay muchísimos casos que efectivamente fue así, cosa que nosotros no lo negamos ni cuestionamos, pero sí lo que mostramos y el juicio permitió acreditar fue que los niños nacidos en cautiverio, eso sí que no eran devueltos, porque implicaba, si ese bebé era devuelto, implicaba reconocer que la madre estaba viva, que
Claro.
estaba en algún lugar, digamos, y recordemos que ellas estaban desaparecidas forzadamente, y la desaparición básicamente consiste en que la familia no sabe dónde está la persona cautiva, no se le informa nada, ni si está viva ni muerta, como decía el propio Videla, ¿no?
Exacto.
No se le informa nada, no solo no se le informa dónde está, no se le dice ni siquiera si está viva. No se le reconoce que fue detenida por el Estado. Entonces, devolver a esos bebés nacidos en cautiverio era contradictorio con esa lógica. Entonces, lo que nosotros planteamos fue, la desaparición de bebés, la verdad es que no fue realizada como una práctica, digamos, donde la dictadura salió a cazar mujeres embarazadas para quedarse con sus hijos y ya. No, el objetivo de la dictadura, por supuesto, era alguna manera lo reconocen los propios dichos estos a los que haces alusión de Videla, el objetivo de la dictadura era desaparecer a esas mamás, a esas mujeres, porque eran militantes políticas, por las convicciones que tenían, por bueno, el proceder que realizaban respecto de la persecución de los miembros de organizaciones revolucionarias, hombres y mujeres, y si estaban embarazadas, si se daba la circunstancia de que una de las mujeres que secuestraban estaban embarazadas, bueno, ahí ese niño o niña pasaba a ser, digamos, un objetivo adicional. Entonces, ahí es cuando ellos, cuando advierten que muchas de las mujeres que están secuestrando estaban embarazadas o tenían bebés de muy corta edad, empiezan a darse una política para resolver esta cuestión, ¿no? Sí. Es cierto que no fue uniforme, hay mujeres embarazadas que fueron brutalmente torturadas, que fueron asesinadas antes de dar a luz, porque el objetivo primario de los represores era utilizar a esas mujeres, igual que a los hombres, para extraer información y seguir desapareciendo más gente. Entonces no es que estar embarazadas las digamos, hacía que ya, por ejemplo, no las torturasen.
No.
Más allá de que siempre hay casos asistemáticos, digamos, y que uno puede encontrar algún caso de alguna mujer que no tuvo otra tortura que el propio cautiverio, que ya en esas condiciones siempre es una tortura, ¿no? Uh-huh. Entonces, decía, esto indudablemente sucedió.
Sí.
Pero bien, un poco lo que les decía antes, lo que se pudo acreditar es que a mediados del 77, tanto en Campo de Mayo como en la ESMA, son los dos principales centros clandestinos del país, uno bajo dominio del ejército, Campo de Mayo, y otro bajo dominio de la Armada, la ESMA, se dispusieron espacios específicos para las mujeres embarazadas, para que estén cautivas, médicos específicos para su supervisión y control, una dinámica también para la entrega de los bebés, responsables de su seguimiento, y eso necesariamente no se puede resolver a nivel de mandos inferiores, y menos aún cuando son dos prácticas muy similares en centros clandestinos de distintas fuerzas, ¿no?
Sí.
Y se agrega un elemento adicional, la Fuerza Aérea también tiene una participación.
Todas las fuerzas.
Claro, muchos nietos restituidos de hecho fueron apropiados por oficiales de la Fuerza Aérea o fueron secuestrados por sus padres, por miembros de la Fuerza Aérea, y luego enviados en general a la ESMA para dar a luz. Y ahí se ven cosas muy interesantes, ¿no? Casos de nietos cuyos padres son secuestrados por la Fuerza Aérea, llevan a la mamá a dar a luz a la ESMA y luego es apropiado por oficiales de la Fuerza Aérea, lo cual refleja, ¿no?, esta relación entre las fuerzas y una suerte de bueno, la manera de adjudicar internamente ese botín de guerra, ¿no?
Sí.
Eso es algo que quedó muy demostrado en el juicio.
Ya, bueno, no había excusa de, digamos, ¿cuáles fueron, digamos, los elementos primordiales? Porque hay un pacto de silencio entre los militares, ahí hace complicado los procesos hasta el día de hoy con los juicios que se siguen llevando a cabo en las diferentes provincias. ¿Cuál fue como el elemento, si se quiere, o uno de los elementos más importantes para poder llegar? Bueno, nos contaba todo el proceso que fue de 12 años hasta llegar a la sentencia, pero ¿cómo fue que con este pacto de silencio se puede retomar y que, bueno, se pueda hacer visible?
Claro. Sí. Bueno, lo fundamental obviamente fue el testimonio de las y los sobrevivientes, que han sido el pilar indispensable de todo el proceso de memoria, verdad y justicia en nuestro país, de todos los juicios. La verdad es que sin el testimonio de las y los sobrevivientes hubiera sido imposible llevar adelante este juicio.
Un trabajo hormiga, ¿no?
Claro, y en segundo lugar también fue fundamental el testimonio de los propios nietos restituidos, y el resultado, digamos, de la búsqueda de abuelas, porque es un poco lo que les decía, por ahí sin entrar en detalles, pero cuando en el año 85 absuelven a Videla y a Macera de los 11 casos que se les habían imputado, de esos 11 casos había muy poquitos nietos restituidos en ese momento. Habían alrededor de 20 nietos restituidos en general, y de los que habían sido los casos tratados en el juicio eran menos de 4, menos de 5. Entonces todavía estaba muy vigente en la sociedad la idea de que esos bebés podían no haber nacido, podían haber sido asesinados si esos bebés habían sido secuestrados con sus padres. Es decir, como no estaba todavía aceptado que era un hecho que se los habían robado. Claro, al año 2012 ya llevábamos más de 100 nietos restituidos, ¿sí? Alrededor, cuando se celebró el juicio, si no recuerdo mal, íbamos 104, entre 102 y 104 nietos restituidos, y eso permite acreditar de otra manera, porque, bueno, demuestra que efectivamente esos partos ocurrieron, esos bebés nacieron, y después, como se decía, el testimonio de esos nietos, porque muchas veces esos nietos, al ser criados en familias de las fuerzas o por los apropiadores que fueran, escucharon también cómo llegaron a esas casas. Se pudo esclarecer cómo llegaron y cuál fue el nexo de las fuerzas, ¿no? Para que lleguen a esas casas. Y se puede ver que no se trató de cuestiones aleatorias, que no se trató de bebés abandonados. Claro. Todos esos elementos...
Fue todo planificado.
Fueron muy... muy relevantes. Y a eso se agregaron otros testimonios que, vistos de manera suelta, por ahí no son decisivos, pero cuando uno los analiza de forma conjunta, adquieren otra relevancia. Entre esos testimonios hay testimonios de militantes de derechos humanos que en los años 80 iniciaron gestiones por los nietos.
Total.
Ante organismos internacionales, y uno muy relevante fue un testimonio de un exfuncionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, que se llamaba Elliot Abrams, que en el año 82 se juntó en Washington con el embajador argentino ante Estados Unidos, es decir, el embajador de la dictadura, y así le planteó este funcionario del Departamento de Estado que era necesario, para que Estados Unidos apoye con algunos préstamos y siempre estas cuestiones económicas en el medio,
tal cual,
que era necesario que el gobierno argentino muestre algún avance en materia de derechos humanos. Entonces, lo que le planteó al embajador fue, bueno, no todos sabemos que las personas desaparecidas están fallecidas, pero los niños están vivos.
Bien. A Estados Unidos siempre presente en nuestras cuestiones.
Armar una comisión con...
Perdón, Alan, ya tenemos que ir cortando. Yo me quedaría ahora hablando, pero tenemos que hacer otro corte Te agradezco un montón este rato. No va a ser la última, seguro. Te agradezco y gracias por el gran trabajo que hiciste en la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
No, por favor, gracias a ustedes por el interés y siempre a disposición.
Muchas gracias. Estamos ahí con Alan Newt. Él es el ex coordinador del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo entre 2009 y 12. Perdón.
Ahí está.
Vamos a un corte.